Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Muy, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Esto es Tengo Otros Datos y yo, como cada jueves, soy Sebastián Ermenger. Bueno, ya estoy como el meme de así hablaba, así empecé a hablar. Todos los jueves y todos los días soy Sebastián Ermenger, pero todos los jueves te voy a acompañar. En este Tengo Otros Datos de Ibero 90.9, el noticiero vespertino, aquí en tu estación de confianza. Hoy con muchísima información, lo que está pasando en México, lo que está pasando sobre todo en la alcaldía Tláhuac, en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac, por el hallazgo, según reportó Ceci Flores esta semana a la Madre Buscadora, el hallazgo de una fosa clandestina, un crematorio clandestino. De eso vamos a estar hablando justamente con ella, con Ceci Flores, y también de las reacciones que ha habido, porque hoy el jefe de gobierno Martí Batres pues dijo que todo esto es un montaje. Ya estaremos platicando más al respecto de eso. Sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, que es el 55-529-2599. También funciona como WhatsApp para que nos mandes un mensajito y estemos en contacto platicando la próxima hora aquí en Tengo Otros Datos. Con esto vamos al resumen de noticias.
Hoy.
Trabajadores del gobierno federal interpusieron el primer amparo contra el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo hicieron preocupados por la seguridad de sus ahorros tras las modificaciones legales que se aprobaron esta semana. Más de 700 empleados de diversas dependencias gubernamentales han buscado protección legal, pues insisten que la reforma pone en riesgo su estabilidad financiera. Estos trabajadores consideran que las reformas son retroactivas y por ende inconstitucionales, violando el principio de seguridad jurídica. Ya lo comentábamos, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró esta mañana en Palacio Nacional que el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac se trata de un montaje frustrado que busca lucrar políticamente con el dolor de las familias. De esto vamos a estar hablando más adelante con Ceci Flores y también con Andrea Orcasitas del programa de seguridad aquí en la Ibero, del programa de derechos humanos de la Ibero, perdón, que acaban de sacar un informe sobre las fosas clandestinas que hay en la Ciudad de México. Parecería que estábamos blindados aquí en la Ciudad de México de estos hallazgos macabros, pero no, efectivamente han reportado al menos en 9 alcaldías fosas clandestinas. El programa de derechos humanos de la Ibero, ya analizaremos esto más adelante. Y vecinos de la Benito Juárez han denunciado que el gobierno de la Ciudad de México no ha dado evidencias de que el agua en el sistema de bombeo esté efectivamente limpia, ni de que el servicio se haya restablecido con normalidad en la alcaldía, pues después de meses y meses de esta problemática seguimos sin saber qué pasó, seguimos sin saber cuál fue el contaminante real y seguimos sin tener soluciones de que el agua ya esté limpia. A un mes de las elecciones, la aprobación del presidente López Obrador se coloca en el 60%. Esto de acuerdo con la encuesta del Economista el día de hoy. La aprobación pasada del 53% en marzo. Así que un aumento interesante del presidente en su aprobación. Vamos a estar platicando también más adelante de esta encuesta, porque si nos adentramos en los datos, en distintas áreas de su gobierno, el presidente López Obrador está reprobado. Así lo dice la encuesta del Financiero, pero su aprobación personal, la de su gobierno, la que habla más sobre la imagen del presidente, pues ahí va muy bien, 60%. Yo hubiera querido Peña Nieto acabar su sexenio con la mitad, por lo menos. El gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para Occidente, Brian Nichols, afirmó esta mañana que están recalibrando las sanciones a Venezuela tras la admisión de la candidatura de Edmundo González Urrutia en el tercer intento de la oposición por inscribir un nombre para participar en las elecciones presidenciales que tendrá el país sudamericano este año.
país que habitamos.
Está en la línea de Tengo Otros Datos Andrea Orcasitas. Ella es investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Ella publicó esta semana en la revista Nexos un informe sobre las fosas clandestinas aquí en la Ciudad de México. Y hoy, con toda la discusión política, tristemente política, cuando debería ser una discusión humanitaria, por lo que ocurrió en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, pues decidimos llamarla, que nos contara un poco de este informe para tratar de analizar la situación de fosas clandestinas que vive la Ciudad de México, en lo que logramos entablar comunicación con Ceci Flores. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te saluda Sebastián Erminger.
Hola, Sebastián. Gracias por tenerme.
Gracias a ti por tomarnos esta llamada. Abren el texto de la revista Nexos que publicas tú junto con Renata Vadillo, pues un poco haciendo este recuento, ¿no?, de la fosa clandestina que se encontró en el Ajusco en febrero de este año, y que eso un poco destapó la caja de Pandora que ya existía, y nos dimos cuenta que realmente la Ciudad de México, como tantos y tantos estados de la República, pues tienen un serio, grave problema de fosas clandestinas, ¿no?
Sí, en realidad, y es algo que se ha querido negar, ¿no?, ya desde hace rato, pero el Ajusco, la Marquesa, los bosques que rodean a la Ciudad de México, uh-huh, están llenos de fosas clandestinas desde hace años. Desde antes del 2012 se tenían hallazgos ya registrados.
Desde 2012 se tenían hallazgos registrados. ¿Cómo tienen mapeo ustedes? O sea, ¿cómo hacen esta investigación metodológica? ¿Y de qué tamaño es el problema, Andrea?
Pues usamos dos fuentes de información. Por un lado utilizamos notas de prensa, hacemos un rastreo hemerográfico, uh-huh, y por otro lado contrastamos con la información que provee Fiscalía. Aquí el tema con la Ciudad de México es que año tras año la Fiscalía de la Ciudad de México nos ha dicho que no hay registros de fosas clandestinas, uh-huh, cuando en medios de comunicación sí se han reportado. En realidad, entre 2020 y 2023 se reportaron 11 fosas clandestinas en la ciudad en diferentes medios de comunicación. Y ojo, es importante decirlo, que son fuera de los bosques que ya mencionaba, ¿no? Sí. Son en realidad en zonas urbanas.
Que eso me parece interesantísimo. O sea, aquí viendo el mapa, el mapeo que tienen ustedes en el reportaje, pues hay fosas clandestinas en la colonia Morelos, en la colonia Centro, o sea, en Tepito, en el centro histórico de la Ciudad de México.
Sí, hay fosas, sobre todo en los pliegues de la ciudad, pero sí, efectivamente, como señalas, en la colonia Morelos y en la colonia Centro de la alcaldía de Cuauhtémoc se detectaron dos fosas, y a diferencia de lo que del imaginario de la fosa clandestina que nos hemos creado, ¿no?, uh-huh, ahora de espacios de terror ligados, vinculados con actividades de crimen organizado, las fosas de la Ciudad de México están ligadas también a violencia familiar y a violencia feminicida.
Okay.
Es también muy interesante porque eso es una razón por la cual podríamos preguntarnos por qué la gente no lo habla, ¿no? Así como los feminicidios siguen siendo un tabú, pues las cosas vinculadas a la violencia, a los homicidios entre miembros de familias que luego deciden enterrar a la persona que asesinaron en el jardín de su casa, o a las parejas sentimentales que asesinan, desgraciadamente, bueno, a su pareja, ¿no?, y deciden inhumarlas en jardines privados, nos habla de una violencia que se ha incrementado a tal nivel donde ya tenemos personas comunes que no están vinculadas a actividades criminales, uh-huh, enterrando a gente que quieren en sus jardines, ¿no? Eso es gravísimo.
Como si fuera una normalización, ¿no?, del modus operandi. Pareciera que hemos estado tan al contacto de estas informaciones a nivel nacional que feminicidas, ¿no?, como lo vimos en el caso de Iztacalco ahora recientemente, pues que no sabemos qué pasa al interior de cuatro paredes en la Ciudad de México.
Exacto, y ahí también es grave en el sentido en que probablemente hay muchísimas otras fosas de las que nunca vamos a conocer porque están en inmuebles privados, y como ya lo han señalado colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, es bien complicado que ellas puedan acceder a estos inmuebles porque no tienen ningún acta, no tienen ningún permiso oficial que les permita ingresar. Entonces, todas las fosas que se han detectado son porque hubo algún reporte por parte de incluso de los perpetradores que después arrepintieron y dijeron dónde habían inhumado a su familiar, o porque los familiares de las personas que fueron asesinadas fueron a buscarlas y encontraron la fosa en el espacio. Pero fuera de eso, si no, así nunca nos enteraríamos de que existen está sucediendo este fenómeno en la capital.
Un punto importante que me parece, Andrea Orcasitas, investigadora del programa de Derechos Humanos aquí en La Ibero, es lo que mencionabas, de la fiscalía se niega a reconocer que existen fosas clandestinas en la Ciudad de México. Por años, las autoridades de la Ciudad de México también negaron la existencia del crimen organizado, de cárteles de la droga operando en la Ciudad de México. Pareciera como que la Ciudad de México, desde sus autoridades, se intenta blindar de lo que ocurre realmente, ¿no?
Sí, y lo hacen de una manera, pues diría yo, mañosa, ¿no? Porque no está tipificado el término de esposa clandestina, y en el Código Penal de la Ciudad de México en realidad se reconoce el delito de inhumación, exhumación, y respeto a los cadáveres, y restos humanos. Entonces, esto también vuelve complicado la documentación y el registro, ¿no? Porque no estamos hablando ni siquiera el mismo lenguaje. Uh-huh. Y también en los matices de qué es una inhumación, qué es una exhumación, se pierde mucha información.
Claro. Preguntarte por último, Andrea Orcasitas, ustedes han hecho una documentación muy extensiva en el país sobre este tema. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven este tema que se incrusta en las campañas presidenciales? ¿Han recibido algún contacto de las candidatas y el candidato? ¿Lo ves como un tema que les importe o parece que otra vez nos estamos peleando por otras cosas y temas tan importantes como la crisis de desaparecidos en el país pues pasan a un segundo plano?
A mí me parece que hay mucha falta por parte de las candidatas y el candidato de acercarse con las familias, ¿no? Ahora sí que, como siempre, pareciera que los desaparecidos se están convirtiendo en botín político, ¿no? Los están utilizando como carne de cañón electoral. No hay, si me preguntas a mí, no hay un interés genuino de acercarse a las familias, no hay un interés genuino de entender la problemática, y no hay un interés genuino de reconocer y proponer soluciones. La razón, híjole, no sabría decirlo, no pienso en la cabeza de las filos y del candidato. Si me preguntas a mí, es que la dimensión de la problemática es tan grande que sería imposible proponer una política pública que atienda el problema de raíz, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad es que yo sí veo mucha indolencia por parte de las candidaturas en general a nivel nacional, no solo en presidencia, frente a esta problemática tan grave.
Andrea Orcasitas, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ella es investigadora del programa de Derechos Humanos aquí en La Ibero. Vamos nosotros a nuestra primera rolita y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto es Crowded Rooms de Nia Archives. Estás aquí en Ibero 90.9. Con Nia Archives, con Crowded Rooms, regresamos a Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger platicando sobre la situación de fosas clandestinas en la Ciudad de México y el hallazgo que reportó Ceci Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, que reportó esta semana un crematorio clandestino en los límites entre la alcaldía Iztapalapa y la alcaldía Tláhuac. Hoy Ceci Flores platicó con Mario Campos aquí en Radar 90.9. Escuchemos parte de esa conversación esta mañana.
Nosotros nos manejamos base a llamadas anónimas. Tenemos muchos anónimos de aquí de México, muchas personas que saben dónde puede haber cuerpos, pero que lamentablemente tienen miedo a decir por temor a las autoridades, a represalias de las personas que hicieron ese daño. Entonces, para eso nos llaman anónimamente a nosotros y nos dicen dónde podemos ir y podemos encontrar cuerpos.
Y en este caso, ¿quiénes acudieron a este lugar?
Activistas. Acudí yo con algunas personas activistas igual que yo.
¿Las personas que la acompañaban son de colectivos de la Ciudad de México?
Sí, son personas de la sociedad civil como yo.
Ok, ¿y qué encontraron en este lugar?
Encontramos un crematorio y algunas fosas, donde las fosas tenían muchas pertenencias, vestimenta, calzado, sacamos mucha evidencia. Y unas credenciales que ya las autoridades dicen que pues fueron a las casas de las personas y que están con bien, pues gracias a Dios, ¿no? porque así quisiéramos que todos aparecieran con bien. No quisiéramos que nadie estuviera desaparecido, porque nadie merece desaparecer.
¿Qué ha dicho la autoridad? Usted lo ha escuchado, que los restos que se encontraron en el lugar eran de animales.
Sí, sí lo sabemos, y ya sabíamos desde ayer. Les dijimos a los medios que de seguro que iban a salir con eso, porque en México jamás se había visto un crematorio, y más de esa magnitud, camas y más camas de ceniza con restos. Entonces, ¿cómo ellos van a querer que haya en México esa noticia de que digan, no, pues encontré un crematorio con cuerpos? ¿Cuántos cuerpos pudieron haber quemado ahí como para que hubiera toda esa magnitud de cenizas?
¿Cómo es el proceso? Y esto es una pregunta terrible, pero yo sé que usted, además, que ha estado muchos años en la búsqueda, ¿cómo se determina eso? Entiendo que hacen peritajes, pero normalmente es así de efectivo o de rápido, digamos, un proceso. Se identifican los restos, la fiscalía se los lleva, hacen pruebas, y en este plazo habitualmente ustedes tienen respuestas.
Nunca jamás había visto eso. Nunca había visto la eficacia tan rápida de las autoridades hasta ahora.
Que eso que menciona Ceci Flores es importante, porque hoy justamente en la mañanera el jefe de gobierno Martí Batres hizo alarde de esta eficacia que, pues sí, pocas veces vista, encontramos en la fiscalía. Esto fue lo que dijo el jefe de gobierno esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador.
Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente. Aquí cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación y señalando que lo que hacía revictimizaba, y que además era totalmente incorrecto que no se hubiera puesto en contacto con los colectivos que han trabajado en la Ciudad de México. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado.
Un montaje frustrado, dice el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Estaremos pendientes de cómo evoluciona este caso y si tenemos una confirmación un poco más oficial y una respuesta pues clara, con evidencia, por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México para argumentar si efectivamente eran restos de animales o si, como dijo Ceci Flores, eran restos humanos. Vámonos a otros temas.
Que se arme el debate. Que se arme el debate.
Don Jaime Anchustegui, productor del programa, ¿cómo estás?
Sebastián, qué gusto, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, ¿cómo viste la encuesta? Hay muchas encuestas de qué hablar.
¿Cuál de todas las
Hay muchas
encuestas,
encuestitas de qué hablar, porque... A ver, creo que la que más sonó esta semana es una de Massive Caller, que a ver, nosotros tenemos nuestras serias dudas de la metodología que tenga Massive Caller.
No hay duda.
Pero es la primera que en este proceso electoral le pone a Claudia Sheinbaum, ¿no? A Xochitl Gálvez arriba con 38.9 frente al 38.7 que tiene Claudia Sheinbaum. Es un empate técnico, pero en cuanto a, pues sí, por dos décimas, por primera vez Xochitl Gálvez aparece arriba en una encuesta. ¿Cómo lo lees?
Sí, es un punto dos que dio nota, pero la verdad, Sebastián, yo ya no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada, porque sale esta de Massive Caller que le da punto dos para Xochitl, pero luego hoy sale una de Covarrubias y El Heraldo que le da 29 puntos a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Y luego además sale otra hoy del Norte que pone a Xochitl Gálvez y Álvarez Maínez prácticamente empatados. Le da 27 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum y pone a Gálvez con 25 puntos y a Maínez con 23. Ahora sí,
no,
que
hombre, la liguilla
alguien
la
va a quedar
MX
muy mal,
sí,
¿no?
Sí,
digo, yo creo que en el 3 de junio alguna encuestadora tendrá que cerrar sus puertas.
Que eso es importante, esa es una buena discusión, porque lo platicábamos en otros momentos, nadie regula las casas encuestadoras, yo no estoy de acuerdo en que las regulen, pero sí debería de haber una mea culpa después, o por lo menos, pues sí, sí que la sociedad mexicana le pase cuentas a las casas encuestadoras, porque es muy complicado que tengas encuestas que le dan el 67% como Demotecnia a Claudia Sheinbaum y otras que le dan el 20 y tantos.
No, no, yo no entiendo nada, porque además no existe ese mea culpa del que me hablas. Hemos escuchado en las elecciones de años pasados a los encuestadores decir, no, pues es que esa encuesta era una fotografía del momento, pero no era un pronóstico de la elección, pero ¿cómo sacan fotografías del momento mes con mes y dicen, no va a ganar Claudia, no va, bueno, en este caso va a ganar Xochitl por muy poquito, pero es impresionante que no haya consecuencias y no sé cómo pueden, sin alguna regulación, tener consecuencias en sí, ¿no? Porque somos de memoria corta, pasan 6 meses, llegan las siguientes elecciones y otra vez queremos encuestas, pero la diferencia entre las encuestas es anormal. Ya parece que hasta nos estamos acostumbrando. El Reforma, 24 de diferencia. Uh-huh. El Financiero, 17. El Heraldo, 29. Encol y El País, 27. México Elige, 6. Y Massive Cooler, 0.2 para el otro lado. ¿A quién le creemos, Sebastián?
Sí, ¿a quién le creemos? Y también lo importante es cómo estos datos pueden modificar la decisión de la gente, no de votar por alguien, sino de salir a votar.
De votar, claro, de desincentivo en el voto, y creo que eso sí puede ser muy peligroso. Y digo, a fin de cuentas es imposible medirlo, ¿no? No sabemos cuáles son las consecuencias reales que tienen en las personas de decidir salir a votar o no, pero lo que sí sabemos es que las diferencias deberían ser mucho, mucho menores si las metodologías fueran estadísticamente, claro, honestas, por decirlo de alguna manera, y reitero, yo ya no entiendo nada.
Ahora, otra cosa para que sigamos sin entender mucho sobre lo que está sucediendo. Hemos tenido pocas encuestas después del debate. Hemos tenido la de, bueno, la
el
de
Massive Financiero, Color,
la del Financiero, y
el Heraldo, Covarrubias, y Encol y El País, ¿no? Y son tan pocas.
¿Cómo se han movido después del debate?
Pues no se mueven mucho. La verdad es que lo que sí hemos visto es que las casas encuestadoras siguen su misma línea, ¿no? Hacen movimientos de un punto, de 0.5, de 2 puntos. O sea, el Heraldo Covarrubias, por ejemplo, tenía 27, ahora tiene 29, antes tenía 28. Entonces, no sé qué diferencia vayan a tener en realidad, pero lo que sí es que siguen una línea editorial muy clara, sí, estas encuestas.
Sí, y ahí claramente lo vemos en la del Reforma, ¿no? Con un cambio cuando sale Lorena Becerra, que vemos una metodología distinta.
Te extrañamos, Lorena.
Bueno, está encuestando por cuenta propia, así que podemos consultarla.
Sin duda. No, y también me sorprende mucho, por ejemplo, la del Norte de hoy, que además, sí, Reforma no toma. Yo la vi hasta más tarde porque leía el Reforma y no traía la encuesta.
No retoma el Reforma su
propia encuesta
del Norte.
Del Norte, uh-huh. Pues sí, que diríamos que es su propia encuesta, y que le da 23 puntos a Jorge Álvarez Maínez. Yo digo que quedé con el ojo cuadrado y no sé si sea real, ¿no?
Y
no
levanta
sé
el si... sospechosismo, ¿no? También, o sea, ¿por qué el Norte, con sede en Monterrey?
¿Quién gobierna en Monterrey,
¿quién
Sebastián?
¿Quién gobierna en Monterrey? ¿Por qué le da tanto a Jorge Álvarez Maínez?
¿No? No sé.
Otra encuesta que sale hoy es la del Financiero sobre la aprobación presidencial. ¿Ves que el 2 de junio, más que una elección presidencial, sea un referéndum al gobierno de López Obrador? Y si sí, ¿cómo afecta esta aprobación del 60% que tiene el presidente?
Pues la verdad que no, porque este 60%, que además esta aprobación también varía, ¿no? El Reforma el mes pasado saltó a 70 y sí, pico de puntos. El Economista, con Mitofsky, que lleva un seguimiento diario, está más bien en 53. Uh-huh. Y digo, son diferencias enormes, ¿no? Estamos acostumbrados ya a ver estos números, pero una diferencia de 7 puntos es muchísimo en términos estadísticos. Y no creo que sea un referéndum, porque tenemos el ejemplo histórico, ¿no? Por ejemplo, Fox y Calderón llegaban con mayores aprobaciones a las elecciones que López Obrador. Uh-huh. Si no mal recuerdo, Calderón llegaba con 66 según el Reforma, Vicente Fox con 64, y hoy el presidente López Obrador llega con algo alrededor del 60. Entonces, digo, con Fox se refrendó la candidatura, pero con Calderón no, y con Calderón sí. Hubo un cambio. Sí. Y digo, de Peña Nieto ya ni hablamos, que creo que no llegaba ni el 35.
Esperaremos una guerra de encuestas este mes que nos queda, estamos a un mes justo de la elección.
Pues llevamos 6 meses en guerra de encuestas, no veo por qué sería diferente. Falta la última del Reforma, si es que la van a publicar, falta una más del Financiero, y no sé qué otra casa encuestadora vaya a seguir publicando durante mayo, pero no tengo duda de que sí será.
Pues estaremos pendientes, sí, sin duda es un tema bien importante de analizar a nivel global. A nivel global las casas encuestadoras están equivocando, y lo que es importante, o sea, que se equivoque quien se quiera equivocar, pero están afectando la intención de voto y sí minando un poco la confianza democrática.
No, y yo los quiero ver el 3, 4, 5 de junio saliendo a decir, perdón, nos equivocamos, nuestro método estuvo mal, en vez de decir y salir a defender en los medios como lo suelen hacer y decir lo de la fotografía del momento, lo de, no, pues es que cambiaron las preferencias en 3 semanas y cambiaron por 20 puntos. La verdad es que pierden toda credibilidad y una vez más, Sebastián, yo ya no entiendo nada.
Pues así, con esa falta de entendimiento, vámonos a un corte, Jaime Anchute, gracias.
Un gusto, Sebastián.
Vamos a un corte, regresamos a Tengo Otros Datos, rapidito para que se nos pasen rápido los anuncios políticos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ahora vámonos al mundo a ver qué está pasando, sobre todo en los campus estadounidenses.
Reporteando desde el mundo.
Lo han escuchado seguramente, no lo han leído en prensa. Sin duda, una de las notas internacionales de la semana es la situación que está pasando en distintas universidades de Estados Unidos, que ya han desbocado en protestas en todo el mundo, también en universidades de distintas partes del mundo, porque hay protestas y hay campamentos pro-Palestina en las universidades de Estados Unidos que han sido recibidos por... con represión policial, ha habido cientos y cientos de detenidos. También se ha reportado, hay que decirlo, ataques antisemitas en estas protestas. La mayoría son pacíficas, pero hay también algunos ataques antisemitas. Bueno, no algunos, varios. De eso vamos a estar hablando ahorita con Rodrigo Valvanera. Él lo conoces perfectamente, es conductor de Tengo Otros Datos. Es estudiante de la American University y está ahorita en George Washington University, allá en Washington, D.C. Ro, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo has vivido estos días de intensas protestas y también pues de una situación bastante, bastante compleja para la comunidad universitaria de Estados Unidos, para la comunidad judía que estudia en las universidades de Estados Unidos? Pues un momento que muchos equiparan como las protestas que sucedieron durante la guerra de Vietnam. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves?
¿Cómo estás, Sebas? Pues primero agradecerte por estos minutos. En el Tengo Otros Datos de los jueves.
Bien.
Pues mira, justamente ahorita estoy en la Universidad de George Washington, en el centro de Washington, D.C. Todas las universidades de la zona de Washington, D.C., de Maryland, de Virginia, se organizaron para organizar entre todas la protesta y su campamento en esta universidad.
Okay.
La razón, porque está mucho más cerca de todo el movimiento político en la capital de Estados Unidos, en la capital política de Estados Unidos. Sí. George Washington University se encuentra muy cerca de la Casa Blanca, a solo unas cuadras. Uh-huh. Y entonces aquí están acampando tanto George Washington University, obviamente, como Georgetown, como American University, como Howard y como todas las otras universidades de la región. Estoy ahorita en la plaza principal, podríamos decir en la explanada principal de la universidad, en donde calculo habrá unas 150 tiendas de campaña con varios estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, en sus computadoras, okay, en sus libretas. Tenemos que recordar que ahorita mismo están viviendo la semana de exámenes finales,
sí,
y en donde está ondeando en esta explanada una bandera palestina gigantesca, mucho más grande que la bandera estadounidense que está ondeando junto a ella. Yo diría unas 20 veces más grande.
Okay.
Y la verdad está muy interesante todo lo que está pasando por acá. No sé si puedan escuchar al fondo unos tamborazos de unos estudiantes que están haciendo música al fondo.
No los alcanzamos a escuchar, pero hemos escuchado muchas de estas protestas, de estas movilizaciones. ¿Cómo sientes tú que ha tomado la comunidad universitaria de Washington pues los últimos acontecimientos, sobre todo en Columbia, donde entró la policía de Nueva York esta semana, donde detuvo a más de 300 personas? ¿Cómo se ha tomado esto? ¿Ha impactado algo en el movimiento?
Sí, totalmente. Aquí hay varias consignas, varias cartulinas que dicen We stand with Colombia and UCLA. También veíamos las imágenes ayer. De ayer en Los Ángeles, en donde la policía entró a la universidad. Aquí es interesante porque como estamos en un... DC en sí no es un estado de Estados Unidos.
Sí, no tiene
es
una policía.
Como lo que era el Distrito Federal en el pasado en México. Y por lo tanto tiene un overseeing, depende del Congreso estadounidense también. Entonces aquí el día de ayer varios congresistas republicanos visitaron el campamento, hicieron una conferencia de prensa y incitaron a la alcaldesa Muriel Bowser de Washington D.C. a que mandara a la policía. La alcaldesa ya respondió el día de hoy diciendo que esos congresistas republicanos se deberían de ocupar de sus propios estados y deberían de quitar sus narices de Washington D.C. Uh-huh. Por lo pronto dando una señal positiva en términos de los alumnos, la alcaldesa, de que no van a reprimir esta protesta, que tenemos que decir es en su gran, gran, gran mayoría pacífica, aunque como bien ya lo decías, hay ciertas consignas y ciertos extremistas con comentarios y consignas antisemitas.
Sí, sí, sin duda, sobre todo esas las vimos en Colombia, ¿no? Con apologías incluso a Hamás. Preguntarte también, ya que estás a unas cuadras de la capital política del hemisferio, a unas cuadras de la Casa Blanca, esta discusión se ha tornado una discusión electoral en Estados Unidos, ¿no? Desde diciembre, sí. Cuando comparecieron las presidentas de Harvard, rectores de las grandes universidades Ivy League, hasta este momento, ¿no? El propio presidente Joe Biden esta mañana dijo que respeta el derecho a la protesta, pero también ha criticado ampliamente los discursos antisemitas que se han visto. ¿Cómo entremezclas esto con la elección, con la discusión política que vive Estados Unidos en estos momentos?
Creo que tiene tintes electorales totalmente, como bien dice Sebas. Estamos a 6 meses de la elección presidencial aquí en Estados Unidos. Y justamente cuando estaba preparando mi participación esta mañana, antes de que hablara Biden, yo iba a comentar que pues Biden está guardando silencio por estrategias políticas. Ya vimos que Biden al mediodía, eso del mediodía ahora de la costa este, se pronunció al respecto y dijo que no acepta la violencia de estas protestas, pero que no cambiará sus políticas en torno a Israel. Pero el hecho de que se haya tardado tanto tiempo en expresar su sentir dice mucho, porque Biden ahorita está malabareando entre dos bandos de su base política. Él sabe que necesita a los jóvenes universitarios para poder ganar la elección y también sabe que necesita ciertas comunidades de origen musulmán en estados bisagra claves como lo es Michigan. Entonces, por esta misma razón, es una situación muy complicada en términos electorales para Biden, porque claro, tiene a Israel como uno de sus principales aliados, pero a la vez su base electoral es muy pro-palestina, sobre todo en un estrato joven, sí, y un estrato musulmán. Ahora, no quiere decir que estos votantes vayan a ir a votar por Trump en noviembre, pero sí muchos es probable que se abstengan de votar y eso podría complicarle muchísimo a Biden. Y del otro lado también ya vimos a Donald Trump jugando o tratando de jalar agua a su molino de todo este embrollo, uh-huh, diciendo que pues estos estudiantes son la izquierda radical que tenemos que desenterrar de Estados Unidos.
Pues Rodrigo Balvanera, te agradezco mucho el reporte desde Washington D.C. Sin duda va a ser un tema que va a estar ahí las próximas semanas y veremos las repercusiones que tiene pues en los próximos procesos internos de los dos partidos. Te agradezco mucho.
Gracias, Sebas. Te mando un abrazo a ti y a todo el equipo.
Abrazote y a ti te escuchamos los martes aquí en el Tengo Otros Datos. Vámonos rápido con una cancioncita, 10 segunditos para recibir a nuestro nuevo invitado. Esto es A Thousand Pounds of Summer de Lee Scratch Perry y regresamos a Tengo Otros Datos. Pues así, con estas mil libras de verano, que ya se siente el calor aquí en la Ciudad de México. Regresamos a Tengo Otros Datos. Ahora está en la línea Enrique Reichmann, él es internacionalista de la Ibero, es candidato aceptado a la maestría dual en Administración Pública por London School of Economics y justamente por Colombia, donde han estado el epicentro de las protestas esta semana. Pues un poco para conocer su opinión sobre el tema, cómo se ve para una persona que va a entrar próximamente a estudiar en Colombia. Y le agradezco muchísimo. Quique Reichmann, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, buenas tardes a ti, a todo el equipo y a tu audiencia.
No, es un gusto tenerte otra vez aquí en Tengo Otros Datos. ¿Qué análisis le das? Es un análisis bien complicado porque hemos visto muchísimas de estas, pues sí, agresiones también, a ataques antisemitas, profesores y alumnos judíos a los que no les dejan entrar a los campus. Hemos visto apologías a Hamás, hemos visto letreros señalando a estudiantes judíos, letreros que dicen próximas víctimas de Hamás. O sea, hay un discurso de odio también que va subiendo en las universidades de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú?
Así es, mi querido Sebastián. Es un tema muy complicado. Tiene muchas ramas, muchas vertientes. Es un conflicto muy añejo. No es algo que empezó el 7 de octubre y hace apenas algunos meses. Y las protestas tampoco es producto de algo nuevo.
Sí.
Y en realidad yo empezaría diciéndote que estamos en un momento en el que el acceso a la información ya no es un problema. Hay más acceso a la información que nunca antes, pero el problema es cómo se procesa esa información, cómo todos, y en este caso ambos bandos también caen en ciclos de confusión, manipulación o noticias falsas. Uh-huh. Y justamente hoy leía por la mañana un artículo de Adina Chelminsky en el que se dirigía a los estudiantes de la UNAM,
sí,
que el día de hoy abrieron su campamento. En el que decía que este sesgo natural del ser humano por los algoritmos de las redes sociales, en realidad las únicas opiniones que escuchamos son las idénticas a las nuestras, y que esto nos autoconfirma que tenemos razón, y eso es justo lo que estamos viendo en este conflicto, y es también lo que vemos en las protestas en las universidades en Estados Unidos.
Pero, perdón. Un tema que es justo con esto. A ver, las cámaras de eco están presentes, pero no es justamente en las universidades donde se deben de romper estas cámaras de eco y donde solo nos entendemos con los valores y las ideas preconcebidas que tenemos.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema es que tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha hay cierta ortodoxia a la hora de construir las narrativas e historias, más allá de los reglamentos o el liderazgo universitario. En este caso, en las universidades en Estados Unidos, con la extrema izquierda, pareciera que no se les permite salir y condenar, por ejemplo, el terrorismo, porque esa condena no está alineada con su narrativa o sus objetivos. Y uno debe preguntarse, y esto va ligado a lo que ya preguntabas, ¿por qué las instituciones de élite y las universidades más prestigiosas de Estados Unidos e inclusive del mundo, que son lugares que justamente deberían de estar promoviendo espacios integrales de diálogo, donde se tendrían que enseñar valores democráticos, no a quemar banderas, valores de convivencia social? ¿Cuántas veces también, mi querido Sebastián, hemos escuchado y visto que el disentir de manera respetuosa es la columna vertebral de nuestras democracias? Pero debemos preguntarnos por qué no se está enseñando a los estudiantes a disentir de manera respetuosa, el cómo tener desacuerdos con respeto y cómo tener conversaciones sanas y académicas. Y hay mucha discusión alrededor de este tema. Sobre todo, y aquí lo saco en el programa, el tema de la libertad de expresión por el tema que surge alrededor de las detenciones y, sí, la irrupción de la policía en varias universidades como Columbia, UCLA y en Texas. Uh-huh. La libre expresión debe de ser garante de nuestras sociedades liberales y occidentales, y eso a veces implica escuchar cosas y formas que pueden incomodarnos, y todos los gobiernos deben de estar sujetos a la crítica. O sea, eso es parte de nuestros procesos democráticos y es muy válido y muy necesario. Pero ya entrando en esta discusión más profunda, ese derecho de libertad de expresión no debería de aplicarse para desplegar discursos de odio, expresiones violentas o para acosar o atentar de cualquier forma contra los estudiantes judíos. Todo, sí, esto es amedrentamiento, es una forma de violencia, y ahora más adelante en la conversación podemos platicar de algunos ejemplos de esto que estoy mencionando.
Sí, sin duda, porque me parece bien importante justo ese tratamiento frente a dos realidades. O sea, una es la libertad de expresión y otra es, como universidad, también tienes que tener la capacidad de sancionar los discursos de odio que hemos visto presentes. ¿Cómo analizas tú la respuesta de las universidades? Desde diciembre hemos visto, ya lo decíamos, a Claudine Gay de Harvard, a presidentes de Yale, de MIT, compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos con unas respuestas verdaderamente, bueno, fueron tan malas que les costaron el puesto. Pero también, ¿cómo analizas esas respuestas universitarias y las respuestas de las autoridades de Nueva York, de Los Ángeles, donde hemos visto el ingreso de oficiales a los campus universitarios?
Sí, mira, creo que a quien le preguntes esté de acuerdo con un lado, esté de acuerdo con otro lado, inclusive los mismos expertos y analistas, estarían en desacuerdo con la respuesta de la universidad, ya sea por permitir que la policía entre o por el otro lado
por permitir esos discursos.
Exactamente, que estos mismos discursos aparezcan. Entonces, digo, al final creo que nadie está contento con estos liderazgos y como te decía antes, esto es un problema que viene desde hace tiempo. Han habido pocas acciones, se han dado avisos de este tipo de discursos, de este tipo de narrativas en las aulas y en los espacios académicos, y al final no se ha hecho mucho y les explotó esto en las manos. En las protestas y en los campamentos, uh-huh, no en todos los casos, porque sí hay cuadros o grupos de gente pacífica y sobre todo por reclamos legítimos o hay causas justas de por medio, pero en muchas de las protestas, no pocas, no varias, en muchas... Sí. Hemos visto que han estado acompañadas de estos discursos de odio que caen fuera de la crítica legítima al Estado de Israel y promueven un discurso plagado de antisemitismo. O sea, hemos escuchado slogans o consignas como Death to the Jews, muerte a los judíos, judíos regrésense a Polonia. Algo que sorprende mucho también es cómo se ha glorificado y justificado el terrorismo. Y ese es un tema que podríamos hablar en otra ocasión porque da mucho de qué hablar. Pero es un cliché escuchar que no hay una sola definición de terrorismo cuando realmente se trata de una categoría muy específica de violencia. Y en las protestas que estamos viendo se exponen discursos que justifican los atentados terroristas cometidos el 7 de octubre en Israel, llamándolos actos de resistencia. En las protestas se habla de la intifada y de globalizar esta intifada como única solución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir hacer mundiales los atentados terroristas contra civiles judíos. La intifada es un camino de violencia, no de paz o coexistencia. De hecho, y lo menciono, la primera intifada en Israel de 1987 a 1993 y la segunda intifada del año 2000 al 2005 incluyó atentados suicidas, apuñalamientos, linchamientos, entre otras manifestaciones de violencia. Y hacer esos cánticos y esos llamados sí es una elección. Eso no debería de ser la base de las manifestaciones pro-palestinas y de los legítimos reclamos de autodeterminación de los palestinos.
Porque por ahí no va la paz, ¿no? Ahí no se va a construir nunca.
Y me gustó mucho escuchar a Rodri, que está en George Washington University, que justamente habló aquí hace unos minutos, pero justamente ahí vimos carteles haciendo un llamado a la solución final en contra de judíos. Sí. Y luego hay otros ejemplos en Princeton, banderas de Hezbollah, de Líbano, vemos apoyos de algunos sectores en otras universidades alabando a los Houthis en Yemen o a las mismas guardias revolucionarias.
Lo que nunca habíamos visto en Estados Unidos, la glorificación de Bin Laden incluso.
Así es. Entonces estamos hablando de protestas, perdón Sebastián, que también se han mezclado con otros elementos que van más allá de las demandas por la creación de un Estado palestino o por su independencia. Y en realidad incluyen un fuerte componente antiliberal, antioccidental y antisemita, por supuesto, y eso nos debe preocupar a todos.
Preguntarte, nos quedan muy pocos minutos, pero sí quisiera conocer tu opinión más personal, Quique, como estudiante aceptado en Colombia, como judío, ¿cómo ves esta situación? Digo, te toca muy, muy personalmente.
Totalmente. El ver las escenas es preocupante, más allá de mi condición religiosa. Más allá de lo que yo pudiera opinar, estar a favor o en contra, eso no es relevante. El ver escenas donde cualquier estudiante, en este caso tocó que fueran estudiantes judíos, pero que no puedan entrar a sus clases, que un profesor judío en Colombia le desactiven su credencial de acceso, no porque él haya violado los lineamientos o reglamentos de conducta de la universidad, sino porque la universidad le comentó que ya no podía garantizar su seguridad dentro del campus. Uh-huh. Y en general hemos visto que esto está sucediendo en varias universidades y se les niega el paso únicamente por su condición religiosa. La mayoría de ellos no son israelíes, únicamente son judíos. Y cuando se les bloquea el acceso, a mí personalmente me recuerda a estas imágenes muy conocidas que se vivieron en la Universidad de Viena en 1938, donde se prevenía que los estudiantes judíos pudieran entrar al edificio. Y probablemente muchos en la audiencia pensarán que qué dramático evocar esos tiempos tan oscuros de la humanidad. Pero empieza así. Con un proceso en esta escalera de violencia empieza por deshumanizar a una categoría de personas y convencer al público de pensar que esto que está sucediendo está bien. Y el gran problema es que ya que la situación se sale de control y se presenta el peor de los escenarios, vemos cómo todo el mundo está totalmente sorprendido y preguntándose cómo llegamos a ese punto. Y se llegó a ese punto justamente por falta de acción y por permitir delante de nuestros ojos que esto suceda. En realidad no veo ninguna razón que justifique de manera legal, espiritual, religiosa o moral el odio hacia los estudiantes judíos cuando están a más de 11.000 kilómetros de distancia del conflicto.
Quique, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazote.
Enrique Reichmann, internacionalista de La Ibero. Regresemos con después de este tema complicadísimo que seguiremos analizando aquí en Tengo Otros Datos, porque tristemente seguirá dando nota. Vamos a México otra vez a ver qué está pasando en la elección de la Ciudad de México con Ana Laura Citalán. Ana Laura, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bien, Sebastián.
Qué bueno. Todo bien aquí, todo bien. En este jueves, ¿qué noticia nos traes? ¿En qué alcaldía nos vamos a fijar el día de hoy?
Pues principalmente el lunes fue el debate para la alcaldía Coyoacán, okay, en la que se presentaron Sofía Margarita como participante de Movimiento Ciudadano, José Giovanni del PRI, PAN, PRD y uh-huh. Jana de la Madrid en Morena, PT y Partido Verde.
Giovanni, que es el actual alcalde, ¿no?
Sí, busca la reelección. Busca la reelección, principalmente. Y durante este debate, pues lo que más persistió fue el tema de la corrupción. Más que todo porque pues hubieron muchas alusiones personales tanto de ambas candidatas para José Giovanni, y fue un tema que causó mucha conmoción en los medios. Entonces, pues algo que propuso Sofía Margarita, aparte de recalcar algunas de las propuestas que había hecho Giovanni en su candidatura pasada, uh-huh, pues habló con respecto a cómo había propuesto algunos planes y al final no se habían cumplido, y ella lo que propuso es una aplicación que avise públicamente las funciones que se van a estar llevando en la alcaldía, una ventanilla única digital que va a tener como tiempo límite de respuesta 72 horas y que también pues se le reclamó a José Giovanni por el portal informativo que había hecho con respecto a Tianguis de Coyoacán y que formaba parte de su 43ª propuesta y al final no se desarrolló a cabo. Y José Giovanni propuso también una iniciativa en la que si no recibías el agua, no pagabas tu recibo de agua.
Okay.
O sea, entonces, también dijo que iba a haber una caja transparente en la que iban a haber contratos expuestos, o sea, de cierta forma simbólicamente. Uh-huh. Y también, pues, como parte importante del debate, él no respondió a muchas de las alusiones que se le hicieron cuando ambas candidatas le reclamaron por su gobierno y cómo pues había muy mal mantenimiento y no se había llevado bien el presupuesto. No, okay, decidió usar ese tiempo para responder a esas alusiones. Y por último, Jana de la Madrid fue quien habló del plan hídrico de agua que también ha propuesto esta Sheinbaum, y pues esta Clara Brugada volvió a plantear la ventanilla digital y dijo que hubiera una mejor concientización con respecto a las dichas mordidas que se habían comentado. Y ahorita en las encuestas solo hay una diferencia de 13 puntos entre Jana de la Madrid y José, uh-huh, Giovanni. José Giovanni sigue manteniendo la delantera con el 53% de aprobación y Jana de la Madrid con un 42%, mientras que Sofía Provencio de Movimiento Ciudadano no rebasa el 15% de aprobación.
Pues está interesante ver las encuestas, cómo ponen a Giovanni también, en una alcaldía interesante, Ana Lau, porque es una alcaldía que tradicionalmente votaría a la izquierda, es una alcaldía mucho más cercana o estereotípicamente, ¿no? Cercana a la intelectualidad, a la comunidad artística, a la comunidad, pues sí, académica, y que en el 2021 le dio un voto de confianza a la alianza opositora, un poco tal vez enojados o molestos con el desempeño de los primeros 3 años del presidente López Obrador y de los gobiernos de Morena, ¿no?
Sí, no, principalmente en otras encuestas que estaba viendo, el partido que más está a favor la población de la alcaldía de Coyoacán es, uh-huh, del PRI, o sea, y después sigue Morena, pero a pesar de que se hicieron estas alusiones en el debate, José Giovanni sigue manteniendo la delantera en las encuestas.
Pues sí, estaremos pendientes. Jana de la Madrid también expriista, hay que decirlo, entonces, pues pendientes de qué ocurra en Coyoacán. Vámonos con nuestro tantita madre, que hoy va a ser distinto.
Le hizo falta tantita madre.
¿Cómo quedó Jaime Anchustegui, nuestro AME, en la Conca Champions?
Híjole, Sebastián, es todo una pena lo que pasa con la Liga MX. La MLS cada vez nos gana más.
Ya caray. Eso de que éramos los reyes de CONCACAF, ¿no?
No, y aquí somos abiertamente americanistas, no nos da pena. Pero qué barbaridad, qué derrota contra el Pachuca. 2-1, perdimos ayer, el Monterrey pierde contra el Columbus Crew, por eso mencionaba lo del MLS. Sí, sí, sí. Pero 3-2 al global, y los que no tuvieron tantita madre fueron ni el América ni los Rayados.
Pues sí, la verdad es que, digo, esa confesión que acabas de hacer, espero que no nos haya quitado 3 millones de los 7 millones de escuchas que tenemos constantemente aquí en Tengo Otros Datos.
Me disculpo públicamente.
Pero, pues sí, tantita madre para el cuadro de Jardín, que venía súper bien. Jardín, ¿cómo se pronuncia?
Híjole, no me preguntes, Sebastián, la verdad, yo le digo Jardín, pero no tengo ni idea, la verdad es que no tengo
pues
ni idea.
Pues tantita madre para ellos, que venían re bien, y desde que perdimos contra Pumas, Pa'l suelo. Aquí Tello saca su playera de los Pumas.
Muy orgulloso.
Qué lástima. Solo porque nos salvó hoy en la producción.
Tantita madre.
Solo porque hoy nos salvó en la producción, se la vamos a dejar pasar. Pero pues sí, el tantita madre va para el cuadro americanista y también para el Monterrey, que perdió contra el Columbus Crew.
Y además dando la nota en la tribuna con los cates de siempre, los aficionados de los Rayados.
¿Ah, sí?
Sí, hubo como cuatro ahí.
Caray, y el América, pues el Papachuca parece que se empieza a consagrar terriblemente. Pues
y ahora le vamos al Pachuca, contra el Columbus.
Pues sí, vamos.
No hay de otra.
No hay que ser malinchistas. Gracias, Jaime.
Un gusto, Sebastián.
Gracias a Nalao también, a Tello en los controles, Rox Aguilar, Camila Solís, todos los que hacen posible el Tengo Otros Datos. Mañana aquí Rox Aguilar y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves. Que disfrutes este inicio de fin de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.